COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía de COPE Santiago y ya te hemos hablado del problema de la venta ambulante. Manolo Prieto, el heladero, sigue pendiente del papeleo para poder volver a Portafaxeira. El alcalde nos decía que espera que en julio esté ya toda la burocracia culminada, pero es que hay más personas afectadas por los cambios en la normativa municipal. En este caso te hablo de las medalleiras. Rita Vence es una de las 12 que venden en la zona histórica. Hola Rita, buenos días.
Hola, buenas, Paula.
Bueno, se os prohíbe vender ahora en emplazamientos cercanos a la catedral, ¿no? ¿Dónde podríais estar según la nueva normativa?
Según la nueva normativa nos mandan para la Plaza de la Inmaculada, Rúa Nova, San Francisco, Juan 23, serían las nuevas ubicaciones.
Uh-huh. ¿Y tú tradicionalmente dónde estabas?
Yo tradicionalmente estoy en Juan 23. Uh-huh. Y pues, me lo deniega por estética, pero puedo volver a pedir la solicitud otra vez y teóricamente me podría volver a poner en mi mismo sitio. Aquí las únicas así perjudicadas serían las compañeras del Obradoiro y de la Quintana,
claro,
que son las más perjudicadas.
Las que tienen que moverse de sitio, claro.
Que tienen que mover, y aparte ya no es solo la ubicación, es que con la nueva normativa y las denegaciones que nos hicieron de venta, nos quitan 4 meses y medio de trabajo y la antigüedad. Lo de puestos históricos lo hemos perdido. Ahora con las nuevas bases hay puntos para puestos históricos y a las 12 no nos han dado ni un punto por histórico. No somos nadie para ellos.
Y en vuestro caso, ¿cuántos años lleváis vendiendo las medallas?
Bueno, pues en mi caso personalmente, mi bisabuela, Plácida Castro Castro, tenía su puesto. Y ella falleció en el 2014 y yo cogí las riendas cuando ella se puso malita en 2012. Y yo lo llevo allí. Yo me crié en esa calle, en San Francisco, allí en Juan 23. Claro, es un puesto tradicional. No es que fuera pasando de generación en generación. Es que se trabajaba, era un trabajo familiar.
Me hablabas de la estética, que te han denegado de momento el permiso por cuestiones de estética. Yo no sé qué criterios tiene que cumplir el puesto para poder ubicarse en tu zona.
Es que no lo sabemos, porque automáticamente nosotros tenemos desde el 2013 la nueva normativa, con la nueva de venta ambulante, nos regularon otra vez. Ni siquiera nos comunicaron mejor pues el color de la caja, el color del toldo, nada. O sea, ha sido denegaciones, o sea, nos han puesto y prohibido. No nos han dado margen de poder cambiar algo.
O sea, que vais a ciegas, digamos.
Efectivamente, o sea, nos han denegado por estética.
En tu caso, Rita, cuéntanos un poco sobre lo que vendes, sobre cómo son esas medallas.
Pues son todo artículos religiosos, principalmente. Uh-huh. Tenemos rosarios, ahora los imanes, las cintas que compra mucha gente, que valen 1 euro. Uh-huh. Después, ¿qué más tenemos? Bastones del peregrino, calabazas, figuras del Santiago, cruces, pines, lo que es souvenir de la ciudad.
Te pregunto si se puede vivir de esto durante todo el año.
A ver, se puede vivir. Tienes que, por ejemplo, los meses de verano, que es cuando más gente hay, tienes que estar muchas horas. Porque después tenemos en cuenta que noviembre y diciembre solo podremos trabajar los días que hace bueno, el frío que hace.
Ya.
Claro, no hay la misma gente. Entonces, a lo mejor en agosto estamos 12 horas todos los días. También estamos muy dolidas porque hay mucha gente que dice que vendemos productos de China. Efectivamente, vendemos productos de China. Nosotros solo compramos a empresas, autónomos de España, de Galicia y de Santiago, a familias, y que pagan sus impuestos aquí. No es que vendamos de China. Antes las cosas se compraban en Mallorca, venían de Mallorca, pero ahora esto se ha ido industrializando así un poco y vienen de todos los lados.
La globalización, claro. Y con la pandemia me imagino que ingresos a cero, obviamente, ¿no?, estos meses.
A ver, en mi caso particular, estamos con un par de compañeras con cese de actividad, porque somos autónomas, pagamos, tenemos nuestros derechos y estamos en cese. Pero claro, ahora empieza la temporada para nosotros que se nos cortó el 15 de marzo, como a todo el mundo que vive de esto, se nos cortó el año pasado, teniendo proyecto para el Año Santo, con ilusión, y de repente el 15 de marzo se nos vino todo abajo, todo.
Claro. Bueno, ahora me imagino que volverás a solicitar el permiso. ¿Cuándo esperas poder regresar a tu puesto?
Pues a ver, según ayer nos dijo el señor Bugallo que el 28 ya estaría todo arreglado. Pero es que el día 30 nos pasan la cuota de autónomos. ¿Cómo la pagamos? Que en dos días no vamos a poder hacer para pagar la cuota. Pues, sabemos que hay una burocracia y lo entendemos. Pero es que nos entiendan a nosotros que tenemos que pagar 300 euros de autónomos que no tenemos.
Rita, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Nada, a vosotros. Un besillo, Paula. Chao.
Una vez acabado el curso, bueno, pues cientos de jóvenes, yo diría que miles de jóvenes, se lanzan a anotarse a las autoescuelas para sacarse el carnet de conducir en los meses de verano. Queremos charlar con Cristina Sinde, de Autoescuela SC20. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Yo no sé, Cristina, si notáis que evidentemente se multiplican las matriculaciones en los meses de verano.
Pues sí, la verdad es que ahora, en cuanto terminan los exámenes de selectividad, es un boom de gente que viene a pedir información y a matricularse para aprovechar y sacarse el carnet de conducir, sí.
Para hacernos una idea, ¿podrías darnos unas cifras de, bueno, de cuánto se podría multiplicar?
No sé, ahora mismo no te puedo decir así exactamente, pero igual por cuatro tranquilamente, ¿sabes?
Caramba.
Porque, con respecto a los meses, a ver, de enero, cuando están con exámenes son meses flojos.
¿Cuánto de media se tarda en sacarse el carnet o se puede tardar? Eso, evidentemente depende de la persona, pero así, en general, ¿cuánto de media se suele tardar?
Pues mira, para el teórico, claro, depende de ellos, ¿no? Pero para el teórico, si le dedican intenso, pues en una o dos semanas se lo pueden sacar perfectamente. Uh-huh. Yo diría que incluso si se ponen una semana intensa, en una semana lo preparan. Luego, claro, para el práctico, bueno, pues claro, ya es un poquito más complicado, ¿no? Ya dependemos mucho de los tiempos. Pues echando una media de 30, 30 y pocas prácticas, pues ponte que en un mes y medio, dos meses, se lo pueden sacar, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que luego, claro, el problema es que ahora en verano, pues no hay tiempo material para el práctico, ¿no? Porque el tráfico pues suelen coger vacaciones, entonces hay pues menos examinadores,
exámenes,
entonces claro, hay unos cupos más reducidos y entonces no se da hecho con tanta gente.
Y yo no sé, en cuanto a inversión, ¿cuánto nos podemos gastar de media a la hora de sacarnos el carné?
Sí, sin calculadora, sí, pero bueno, a ver, una media de 700, 800 euros con una media de 30 prácticas, más o menos, ¿eh? Luego todo depende si tienen que renovar, si tienen que hacer más prácticas.
Claro. Y yo no sé, Cristina, si hay algún lugar en Santiago especialmente temido para hacer prácticas, pues por las dificultades que puedan plantear para los que están aprendiendo, pues porque haya muchos peatones, porque haya mucha circulación, porque es difícil aparcar, no sé.
Yo creo que Fontiñas, yo creo que todos los alumnos le temen a Fontiñas, es hablar de Fontiñas y todos se asustan. Un poco por eso, no es que haya mucha circulación, pero sí que tienen que ir muy atentos, hay muchos pasos de peatones, es digamos una mini ciudad, ¿no? Es como un mini centro ciudad, como les digo yo, ¿no? Tienes de todo, pues tienes lugares para posicionarte para los giros, tienes cedas, tienes stops, tienes carriles para donde colocarte a la hora de hacer los cambios de dirección, y bueno, ahí tienen que demostrar esa soltura, ¿no? Al principio, sobre todo, les cuesta bastante. Luego ya, bueno, se van adaptando y como también vas despacio, pues al final acaban encajando con Fontiñas, pero al principio sí, yo creo que es lo que más le temen, ¿no?
Cristina, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Nada, vosotros, gracias a vosotros. Venga, un abrazo.
Bueno, y tú sigue con nosotros, sigue el Mediodía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.